Bueno, vamos a dedicar el programa a la gran novedad, que fue un fallo y toda una situación que se planteó en San Juan, vinculada con un caso de aborto y un padre que planteó la oposición al aborto. Así que vamos a comentar ese caso judicial. Pero también tenemos noticias de esta semana que terminó, que por cierto, también bueno, sigue estando marcada, por supuesto, por la expectativa en torno a la pandemia, las vacunas y todo lo que estamos haciendo por tratar de prevenir y evitar más contagios, ¿no?
Exactamente, y por una situación que, bueno, lo sabemos en todo el mundo y también en nuestro país golpea fuerte y a muchos los tiene asustados, justamente asustados, pero bueno, es un llamado más a extremar las precauciones y a cuidarnos mutuamente, a cuidarnos unos a otros y a saber que, bueno, que es un momento difícil, pero como ha habido muchos otros momentos difíciles a lo largo de la historia y de nuestro propio país también, que bueno, que el Señor va a acompañar y en cercanía del festejo de la Virgen de Luján podríamos también pedirle especialmente a ella que cuide a nuestra patria, que cuide a nuestra Argentina también de esta pandemia, de este virus que nos azota.
Sí, en esa línea estaba entonces, también escuchábamos recién al término de nuestro programa, escuchábamos antes del programa el rosario que se está rezando desde el Santuario Luján, presidido por el arzobispo, Monseñor Scheinig, así que también desde estas intenciones están allí. Y bueno, y hoy en la Santa, en el Vaticano, una de las novedades es que el Papa está pidiendo todo el mes de rosario por el fin de la pandemia. Y hoy, el día de hoy, martes 4 de mayo, la Iglesia rezó desde la Basílica de la Anunciación en el Santuario de Nazaret. Y allí se rezó con la intención de las mujeres embarazadas y los niños por nacer. La oración comenzó a las 13 horas, se siguió por redes sociales y por Vatican News, y desde allí se rezó el rosario por esta intención. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II había estado el 25 de marzo en la solemnidad de la Anunciación en este lugar, y dijo sobre este santuario, el santuario de la Anunciación: nos encontramos reunidos aquí para celebrar el gran misterio que tuvo lugar hace 2000 años. El evangelista Lucas sitúa claramente el acontecimiento en el tiempo y en el espacio. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a la ciudad de Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. En Nazaret, donde Jesús comenzó su ministerio público, pido a María que ayude a la iglesia de todo el mundo a anunciar la buena noticia a los pobres, precisamente como lo hizo él. Así que hoy la intención del rosario que está impulsando el Papa por la pandemia estuvo dedicada a mujeres embarazadas y niños por nacer.
Mira qué interesante y qué apropiado para nuestro programa de hoy, justamente. Y tenemos alguna otra novedad también de nuestro país, que tiene finalmente fecha la ceremonia de beatificación de Fray Mamerto Schiuff. Se hará el 4 de septiembre, también esto se conoció hace poquito, así que bueno, es una gran alegría para nosotros que bueno, que vaya a beatificarse a San Mamerto Schiuff, que se había suspendido la beatificación por la situación sanitaria, pero finalmente ahora ya tiene fecha.
Bien, otra novedad que se conoció en estos días es que el próximo 14 de mayo, en la Santa Sede, el Papa Francisco va a inaugurar lo que se llama los Estados Generales de la Natalidad, que es un encuentro dedicado a la crisis demográfica en Italia y en el mundo, convocado por el presidente del Foro de Asociaciones Familiares, Gigi De Palo. Este tema en el Papa está preocupado por el problema de la natalidad y es la idea del encuentro es llamar a la corresponsabilidad para hacer que el país, Italia, vuelva a partir empezando por los nuevos nacimientos. A este congreso dedicado a un tema que permanece bastante oculto, que es el del invierno demográfico, es decir, un país cada vez más envejecido, menos poblado, y esto tiene carencias estructurales y legislativas a nivel fiscal, económico y social, que impactan, por supuesto, en la población y también en la pobreza. Así que esta temática va a estar en la Santa Sede, un tema muy vinculado con el aborto, como todos bien pueden imaginar.
Y un tema, el invierno demográfico que afecta a muchos países, ¿no? A gran parte de los países, sobre todo de Occidente, y en los países europeos fundamentalmente.
Sí, tal cual. Uno de los temas, digamos, que permanecen bajo el radar, podríamos decir, que no están en el debate público, pero que en una mirada estratégica nacional, una mirada estratégica de país, ciertamente no se pueden soslayar, ¿no? Porque un país que no tiene jóvenes, que no tiene nacimientos, y además con el envejecimiento poblacional, que es la mayor expectativa de vida que hoy hay, esto plantea un problema lógico, económico, indudable en el corto plazo.
Y además no solamente plantea ese problema que vos decís, Nicolás, sino que también plantea un cambio de fisonomía del país general, que bueno, quizás no logramos ver los alcances, pero claramente si esto no se revierte de acá a 20, 30, 40 años, Europa va a cambiar y estos países van a cambiar en su fisonomía. Ya están cambiando, me da la sensación, ¿no? Pero bueno, no necesariamente esto tenga que ser malo, pero eso es algo interesante a tener en cuenta.
Vamos entonces a un tema musical, esto que es Por la Vida, por Radio María.
Quédate aquí cerca, aquí, aquí. Verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo está sobre los dos, si estás aquí.
Comentábamos que el fin de semana estuvo marcado por la noticia que llegó desde San Juan de una medida cautelar que concedió una cámara de apelaciones ante el pedido formulado por un padre, un esposo, que planteó que su oposición al aborto que se estaba por realizar su esposa. Esto es la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Minería de la provincia de San Juan. Este fallo, que salió el día primero de mayo, por la urgencia del tema, es una medida cautelar, bueno, tuvo bastante impacto y ha sido la noticia de la semana en nuestro campo, que es el de la bioética. Así que vamos a estar comentando esta sentencia. Hoy las noticias lamentablemente indican que el aborto se habría realizado, y de todos modos, así que esto es un golpe, lamentamos esta noticia, una pena que la sentencia no haya podido lograr su objetivo, esta sentencia cautelar, pero en todo caso, bueno, señala un problema que lo dijimos en algunas veces sobre la ausencia del padre en todo este tema de la legalización del aborto, y ahora este caso lo ha dejado en evidencia de manera palmaria, ¿no?
Sí, el tema del varón, de la ausencia del padre, como vos decías, es importante. Se pretende que sea solo la cuestión del aborto un tema solamente de las mujeres, pero me parece que se está faltando a la realidad, porque si realmente hay dos personas cuya acción se involucra para que la mujer quede embarazada, y esa otra persona, que es el padre, también tiene derechos, y no se pueden silenciar los derechos de esta, no se puede ningunear, no se puede invisibilizar a los padres de los niños, porque también si hiciéramos esto, estaríamos dando la razón, o por lo menos, sí, dando la razón, cuando el varón a veces no se hace cargo del niño, y cuando muchas veces la ausencia del varón es la que pone a la mujer en una situación complicadísima, de la que algunas veces sale planteándose un aborto, y tanto que se ha dicho de los varones que no se hacen cargo de esas responsabilidades, que se les pide alimento para los niños, que se les pide que se hagan cargo, que acompañen a la mujer y que no se borren por ser varones y por poder tener la posibilidad de hacerlo, bueno, sería todo lo contrario lo que se dice ahora para justificar el aborto, ¿no? Que es una cuestión de mujeres, que el varón no tiene nada que decidir. Sinceramente, digo, pongámonos de acuerdo, ¿es el varón el culpable o es el varón el que se tiene que hacer cargo o es el varón el que no queremos ni que aparezca, ¿no?
Sí, 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 indudablemente que esta contradicción está muy presente en la redacción. Vamos a comenzar por recordar la ley, ¿no? Ustedes saben que en Argentina, a fin del año pasado, el 30 de diciembre, se aprobó la ley 27.610, que es una ley que legalizó el aborto con una amplitud inusitada hasta la semana 14, sin necesidad de invocar ninguna causal, basta con el pedido de la mujer. Y esta ley de aborto no dice nada sobre el padre, o sea, está totalmente invisibilizado, y es más, en algún pasaje de la ley se señala que no se deberá informar del pedido de aborto, salvo que la propia autorización expresa de la propia paciente, digamos. O sea, que la paciente autorice a que se le avise a, en este caso, el esposo o algún otro pariente, digamos. Esto está en la ley, digamos, que dice que la paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica o en el acceso respete la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita de la paciente. Acá, obviamente, que al estar casados, el caso, digamos, trasciende, no es que alguien fue y le contó, sino que acá, evidentemente, había un pedido de aborto que estaba en trámite, y finalmente el padre se opuso. Primero había avalado el aborto y después se arrepintió y presentó una acción buscando que se frene ese aborto que se iba a realizar en la provincia de San Juan. Y así llegó a instancias judiciales el asunto, ¿no?
Sí. Sería interesante ver qué dice, en qué se fundamenta la sentencia, la cautelar que trata de impedir el aborto, ¿no? De que no se lleve a cabo.
Sí, claro, uno podría pensar muchos fundamentos, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí en nuestro programa del derecho a la vida, de cómo la nación argentina y la Constitución hablan del valor de la vida humana desde la concepción, la incoherencia del Código Penal nuevo, de esta reforma de la ley de aborto con el Código Civil, pero el fundamento estuvo más bien en la dimensión matrimonial de la situación de los de estos dos padres, este padre y esta madre, que ella quería abortar y él no quería abortar. Un poco en el fallo, primero se hacen consideraciones, en el fallo de cámara se hacen consideraciones generales sobre aspectos procesales del asunto, sobre aspectos vinculados con el acceso, digamos, las pruebas que había en la causa, pero cuando se llega al fondo del tema, se pone el hincapié en el hecho de que estas personas estaban casadas. Dice la ley que regula el aborto, es un cuerpo normativo que debe convivir, dice el fallo, en armónica jerarquía con el resto de leyes de superior o igual rango, incluyendo el Código Civil y Comercial. Debe ser interpretada la ley de aborto y aplicada a la luz de las previsiones más estrechamente vinculadas con materias idénticas o similares. Y es por eso que se habla, entran a analizar la cuestión del matrimonio y cómo el matrimonio se articula con esa decisión de aborto, ¿no?
Sí, sí, interesante. El argumento, que no deja de ser un argumento, ¿no? En el fondo. Me parece coherente que, o sea, yo seguramente uno, lo primero que tendería a pensar es una justificación en torno al respeto de la vida, de la concepción, de nuestras leyes, todo esto, como vos decías, pero esto también es un argumento más. Hay derecho a excluir al cónyuge de una decisión tan importante, de una decisión que, bueno, que tiene que ver con su hijo.
Sí, el fallo menciona que el matrimonio es una institución de orden público y que y cita el Código Civil y Comercial en el artículo 431 cuando dice que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad y que deben prestarse asistencia mutua. Bajo esa idea de proyecto de vida en común, sigue el fallo, el sistema de toma de decisiones que hace a los aspectos más relevantes en la relación conyugal necesita de forma imperativa la confluencia de ambas voluntades. Y entonces, esto es un primer elemento, es decir, el elemento que surge de cómo está regulado el código en el artículo, el matrimonio en el código, en el artículo 431, cuando dice que hay un proyecto de vida en común y esto supone que te tomen en conjunto las decisiones más relevantes. Esto, por supuesto, porque tenían un caso los jueces delante de personas casadas, obviamente, que siempre un caso judicial tiene que atenerse a la plataforma fáctica, es decir, a los hechos que tienen los jueces delante. Y acá estábamos ante un matrimonio que encontraba una diferencia decisiva en este tema tan, tan fundamental como si continuara o no con el embarazo, ¿no?
Ahora, te hago una pregunta al margen, Nicolás. El planteo de aborto de esta señora, ¿fue sin ningún motivo? Es decir, ¿porque sí o había alguna razón? Es decir, ¿estaba dentro de las semanas que la ley legaliza el aborto? ¿Las semanas antes de tener que dar ningún motivo?
Sí, sí, sí. Sí, entiendo que no hay ningún motivo especial que estaría vinculado sobre todo con las con condiciones económicas y de situación económica, digamos, para solicitar el aborto, ¿no? No entiendo que no había una razón dentro de los elementos
de salud o de una cosa así, digo.
Claro, dentro de los elementos que podemos ver por una sentencia. Obviamente que todo proceso judicial, y más un tema así, está rodeado de confidencialidad, pero bueno, tiene una trascendencia pública porque los fallos judiciales reflejan problemas de una ley y entonces a partir de un fallo se pueden también conocer situaciones sin hacer nombres. O sea, el fallo está, lo que se divulgó está anonimizado, o sea, uno no sabe los nombres y por supuesto eso está dentro de la confidencialidad de la situación, ¿no?
Está bien. Bueno, qué tema duro, ¿no? En realidad, porque, a ver, obviamente por el aborto en sí, y después porque es muy feo ver cómo, no sé, me parece raro que en un matrimonio pasen estas desavenencias tan radicales en torno a un tema tan importante, ¿no?
Sí, realmente, muy duro, muy, muy doloroso. También revela un poco las dinámicas que desata el aborto legalizado, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Es como si con el aborto legalizado se abriera un menú de opciones para decidir o no tener un hijo que van más allá de lo razonable. O sea, empieza a aparecer la opción, bueno, aún mientras está embarazada podemos seguir decidiendo tener un hijo o no, como si fuera una opción más. Y realmente uno se pregunta qué valores encierra esa idea de que es una opción más, que es un poco como la plantea la ley, ¿no?
Sí, un caso duro, un caso difícil, pero que plantea de alguna manera la voz de los padres, ¿no? Que también tienen que poder ser oídos en estas cuestiones.
Bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, en el mes de la maratón. Vamos a hacer una pausa ahora, un tema musical. Al regresar vamos a continuar analizando otros fundamentos que aparecen legales en esta sentencia que salió en San Juan, medida cautelar, que al parecer se ha tornado abstracta en parte porque se habría realizado el aborto, lamentablemente, y entonces, no se llegó a evitar lo que la sentencia quería evitar. En todo caso, vamos a estar, eso, estas noticias se irán clarificando a lo largo de los próximos días. En todo caso, nosotros estamos comentando la sentencia para llamar la atención sobre el valor de la vida y esta, la maternidad y la paternidad también como un proyecto común que involucra a padre, tanto padre como madre. Bien, vamos entonces a un tema musical y regresamos aquí en Por la Vida, por Radio María.
Siente.
hubieras perdido, aquí estoy yo.
Cuando no haya nadie a tu alrededor,
no te olvides nunca, hijo de mi corazón, que aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Que estoy yo y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón, porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós, cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido, que allí estoy yo. Hijo de mi vida,
hijo de mi amor.
Estábamos comentando en el chat que, claro, que habíamos mencionado que para el Código Civil el matrimonio era un proyecto de vida en común y que parecía como muy poquito eso, ¿no? O sea, es más que eso, sí, por supuesto, el matrimonio...
Bueno, bastante que quedó eso en el Código Civil.
Claro, yo le explicaba en el chat que quedó bastante, que fue increíble que quedara eso, porque la primera redacción del Código, el matrimonio era simplemente... no había ninguna redacción de ningún tipo de definición de qué era el matrimonio, o sea, simplemente los cónyuges se deben asistencia recíproca. Se agregó una frase que habla de un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Esa frase fue incorporada en el debate posterior a la primera versión de Código Civil. Pero bueno, entonces estábamos explicando que un primer fundamento de esta sentencia está ubicado en el matrimonio, ¿no? Un segundo fundamento tiene que ver con lo que se llama, lo que habitualmente se conoce como la responsabilidad parental, antes se la llamaba patria potestad, que es decir, las decisiones que los padres toman respecto a los hijos y la responsabilidad, los derechos y los deberes que tienen hacia sus hijos, que están regulados en el artículo 638. Entonces, claro, en este sentido, el artículo 638 señala qué es la responsabilidad parental, cuál es su finalidad, que apunta a la educación, la formación, la toma de decisiones respecto a los chicos, y qué pasa en caso que el principio de que la responsabilidad parental es conjunta, que se necesita, dice el fallo, habla de que se necesita el consenso, pero que hay... Está regulado en el artículo 642 el supuesto de desacuerdo. Es decir, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre los progenitores sobre cuál es la mejor decisión? Entonces dice el artículo 642 del Código Civil, en caso de desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio Público. Entonces, señalan los jueces que esto es un poco el fundamento de por qué se meten a tratar este tema. Estamos hablando de una medida cautelar que señalaba que no se podía realizar el aborto, porque encuentran una norma en el derecho civil, concretamente en el Código Civil y Comercial, que señala que si los progenitores, porque en definitiva hay un hijo ya en gestación, tienen un desacuerdo, hay que ir al juez por la ley, según el procedimiento más breve previsto por la ley local, para que se resuelva esa esa desavenencia. Entonces, esto es un poco uno de los fundamentos normativos del fallo que estamos considerando, ¿no?
Sí, la verdad que me parece, con respecto al matrimonio que decíamos recién, también esto le agrega un fundamento, me parece muy, muy importante.
Claro, y el fallo agrega una cita al artículo 665, que es el que señala que la madre tiene derecho a reclamar alimentos aún desde la etapa, mientras está embarazada. Ustedes saben que, bueno, que cuando hay litigios entre los padres, está el famoso reclamo de alimentos, que, bueno, los dos padres tienen que contribuir, los dos padre y madre tienen que contribuir a con los alimentos de sus hijos. Y en este caso, los alimentos comienzan ya desde la etapa prenatal. Y esto lo mencionan, lo traen a colación para decir que ya la propia ley contempla la situación prenatal como tema de tratamiento específico al momento de hablar de la responsabilidad parental. Es decir, el legislador, aún el Código Civil y Comercial, que tiene una inspiración bastante ideologizada en materia de familia, tuvo que regular qué pasa con la etapa prenatal y que incluso en esa etapa se deben alimentos a la mujer embarazada, ¿no? Entonces, evidentemente, señalan que estamos ante una situación que no puede ser resuelta, dice el fallo. La falta de acuerdo o disenso sobre asuntos de trascendencia familiar de la gestada a partir de la concepción no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges, incluyendo, claro está, la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Estos son fundamentos centrales de la decisión que llevaron entonces a esta sala tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan a dictar una medida cautelar suspendiendo la realización de cualquier aborto porque estaba en trámite esta situación de desacuerdo entre los cónyuges, que a su vez son los padres de la criatura. Finalmente el aborto se hizo, pero esto fue una medida cautelar de no innovar, ¿no?
Bien, y acá están empezando a llegar mensajes con respecto al fallo que estabas comentando, Nicolás. Acá sí. Daniel nos dice, buenas noches, gente, es importante lo que ocurrió en nuestra provincia, se ve que escribe desde San Juan. Ojalá se hubiese respetado al menos el derecho y no el fanatismo que nos llevó a la ley actual. Creo que el temor pudo más. No obstante, es un hito de que algunos jueces valoren al padre y el valor de la familia. El hijo no lo engendra la madre sola. Lamentable el concepto de egoísmo absoluto en detrimento de la vida humana que se está imponiendo. No obstante, es algo importante lo que pasó, aunque con final triste. Gracias por estar ahí, Daniel de San Juan. Y se suma a la maratón, ¿no? Dice.
Sí, gracias Daniel, gracias por el mensaje. Sí, un saludo muy especial a sanjuanino. Felicitaciones a estos jueces valientes que, bueno, fijaron una importante sentencia. No se pudo evitar el aborto, pero sí vale la valentía de que se ha señalado un valor, ¿no? El valor de la vida, en este caso, sobre todo expresado a través de la situación del matrimonio y de la responsabilidad de los padres respecto de sus hijos y cómo debe ser resuelto por la ley en caso de desacuerdo, ¿no? Que es un poco lo que motivó esta sentencia.
Bueno, un antecedente que seguramente debe haber más casos semejantes y o va a seguir habiendo por todos los huecos y lo mal hecha que está esta ley. Bueno, en primer lugar porque no respeta la vida del niño por nacer y en segundo lugar por todas estas situaciones a las que da lugar en donde se nota que en ningún caso una decisión relacionada con quitar la vida a un niño por nacer puede hacerse sin problemas, ¿no?
Sí, tal cual. Es parte de un quiebre que ha significado esta ley, este quiebre en la cultura de la vida, una ley que favorece la cultura de la muerte, del descarte. Y bueno, son coletazos, vamos a ir viendo muchos casos judiciales distintos a lo largo de los próximos años. Estábamos atentos también, muchas veces hemos hablado de la objeción de conciencia, y estas situaciones van a ir también planteando estos dilemas. Y bueno, también es bueno que en sede judicial se vayan reafirmando algunos límites ante lo que es una realidad que avanza sin respetar la vida.
Sí, así que bueno, gracias San Juanino por darnos este ejemplo y bueno, vamos a ver cómo se resuelven casos similares.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
Bueno, acá en el chat seguía muy activo también las preguntas que nos hacía Federico de qué pasaría si el padre en los hechos, claro, evidentemente estamos ante una situación nueva, ¿no? Porque hasta hace poco el aborto era ilegal y entonces no estaba esta opción, ¿no? Ahora aparece esta idea de que hay una opción a abortar y entonces, claro, pareciera como que es un superderecho que no puede recibir ninguna restricción. Y bueno, evidentemente que la protección de la vida humana es un valor que los jueces pueden querer defender y que nosotros creemos que tiene que ser defendido porque esta es una ley injusta. Así que bueno, es un valor que en algún momento habrá que poner en juego. Pero estamos en un momento que culturalmente esto es difícil de percibir, hay mucha presión mediática y bueno, además ha salido una ley que parece autorizar esto, que nosotros consideramos que es inconstitucional e injusta, ¿no? Y bueno, estos son los debates que se vendrán en los próximos meses en la justicia, ¿no, Inés?
Sí, en la justicia, a nivel judicial. Es lógico que se planteen estos debates y muchísimo más, ¿no? Porque las lagunas que van a ir apareciendo, la misma realidad se va a ir encargando de mostrarlas.
Tal cual. Bueno, estamos haciendo Toques por la Vida por Radio María. Vamos a ir ahora a escuchar la columna de Rodrigo Bustos. Antes habíamos escuchado A Dios le pido, de Juanes. Y vamos ahora entonces a escuchar la columna de Rodrigo Bustos desde Córdoba.
Buenas noches a toda la audiencia y al equipo de Por la Vida. Dentro del programa de hoy se ha puesto sobre la mesa de alguna manera el rol de la paternidad y de la familia. Y ya que estemos hablando de esto, pone en evidencia algunas cuestiones que me gustaría reflexionar con ustedes esta noche. El primer concepto es este de la atomización del concepto de familia. El catecismo nos enseña que la familia es la célula original de la vida social, que es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación de la vida en sociedad, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2207. Este concepto tan claro, específico y sintético de la gravedad de la constitución familiar, no solo para el individuo, sino también para la sociedad toda, es el que en el último tiempo se ha puesto en discusión. Y no es el mero hecho de la discusión el problema. Mi reflexión apunta a que tratemos de pensar cuáles han sido las opciones a esta definición. Familias monoparentales, familias disgregadas, familias ensambladas, familias desvinculadas. Y no por hacer juicio de ninguna de ellas, puedo dejar de pensar que estas opciones o propuestas de familia siguen siendo las células originales de la vida social. Es por esto, y sin entrar en la profundización en esta columna del concepto de matrimonio cristiano y sentido sacramental más profundo, que estamos viendo una atomización o disgregación del concepto familia. Un concepto licuado, amplio, ciertamente abarcativo de realidades diversas, pero no por esto totalmente consolidado ni temporalmente evaluado en sus consecuencias sociales, culturales y legales. En los extremos conceptuales, uno puede vislumbrar a veces el futuro, otras veces la locura. Pretender una familia unipersonal es en sí mismo y por definición un contrasentido hasta idiomático. No obstante, las noticias nos enfrentan a un casamiento con un holograma en Japón, por ejemplo, o el deseo personal de formar una familia alquilando un vientre para tener un hijo. En esta atomización del concepto, vuelvo a discutir si esos extremos basados en la suficiencia subjetiva del deseo constituyen parámetros válidos, útiles, sostenibles y hasta de supervivencia de la especie humana. El patrón base de suficiencia a partir de la subjetividad está claramente presente en todos los debates morales y bioéticos de nuestro tiempo. Algunos no son nuevos, otros se han actualizado debido a la intervención de nuevas técnicas o tecnologías, pero siguen siendo los debates de los antiguos griegos que planteaban y pensaban la relación del individuo con sí mismo, con la naturaleza y con la sociedad. Para poder tal vez asomarnos y a entender qué es lo que se comprende por subjetivismo, me he animado a compartirles de Friedrich Nietzsche un párrafo de su escrito El Anticristo, en donde plasma en el fondo lo que subyace no solo al concepto subjetivo, sino también a la ideología que lo pondera. Dice Nietzsche: ¿qué es bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en los hombres. ¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? Se pregunta Nietzsche. El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. No la satisfacción, sino la obtención de más poder. No la paz en general, sino la guerra. No la virtud, sino la excelencia. El primer principio de nuestro amor a los hombres, los débiles y fracasados, han de perecer. Hay que ayudarles además a ello, dice Nietzsche. ¿Qué es más dañino que cualquier otro tipo de vicio? Concluye Nietzsche. Practicar la compasión frente a los fracasados y los débiles, a saber, el cristianismo. Esta cruda y chocante definición del filósofo alemán del siglo XIX, que escribió hace más de 130 años, tiene, si se quiere, sus consecuencias hoy. Es por esto que cualquier valoración sobre el concepto social que modifique lo pulido y cincelado por cientos de años no puede darse como cierto, probo, válido, desde la misma ciencia social siquiera. La predisposición cultural de enfrentamiento de géneros, opacando la capacidad de entrega y generosidad, es producto también de esa ponderación del sujeto frente a lo colectivo, del individuo frente a la comunidad, de la institución familiar frente al deseo subjetivo, como instauración de un nihilismo que descuartiza el alma humana. Bueno, los dejo hasta aquí con mis pensamientos y los invito a rezar por este tiempo que nos toca vivir para poder dar luz en nuestra comunidad, en nuestras familias, para rezar por los novios, para rezar por aquellos que quieren formar y tienen la vocación de la vida familiar, para que el Señor los ilumine y los guíe para esa vocación que es tan importante para la sociedad. Los dejo por esta noche y continuamos en Por la Vida, por Radio María.
¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie.
Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía.
Si estás conmigo y yo contigo, fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso.
¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito.
Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo,
los dos juntitos, porque Dios así lo quiso.
los dos juntitos, porque Dios así lo quiso.
Escuchamos Dios así lo quiso, de Ricardo, por Ricardo Montaner con Juan Luis Guerra. Y bueno, gracias a Federico y a Alejandro tenemos la posibilidad de tener a Daniel técnicamente conectado con nosotros por línea telefónica. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias, porque así Dios lo quiso, ¿no? Como decía la traducción.
Hola, Daniel.
¿Cómo estamos? Bueno, no, para la columna de todos los martes cada 15 días, y esta vez la verdad que quería cerrar el ciclo que habíamos iniciado hace algunos martes atrás con el tema de las series estas futuristas y todas las cuestiones que tenían que ver con los avances de la ciencia, etcétera. Para hoy, la verdad es que hice un poco de trampa. ¿Por qué les digo esto? Porque estoy retomando una serie que había iniciado, que la había visto ya el año pasado y que la había comentado un poco el año pasado, pero me parecía que para cerrar este ciclo venía muy bien. La serie que les estoy hablando es una serie inglesa del año 2019 que se llama Years and Years. Capaz la recuerdan. ¿Y por qué me parecía muy buena para cerrar este ciclo? Es porque toca todos los temas que habíamos visto en estas últimas columnas y los maneja de una forma un poco más realista, sin ir tanto a la ficción, sin ir tanto a este género distópico que habíamos estado hablando, y lo maneja de una forma, desde un punto de vista que tiene que ver más con la familia, ¿no? Esta serie, ¿de qué se trata puntualmente? Va siguiendo a lo largo de 20 años a una familia tipo, que está conformada por los hermanos, la madre viuda, las parejas de los hermanos, los hijos, los nietos, etcétera, y que van avanzando a lo largo del tiempo, y capítulo a capítulo va pegando saltos de 3, 4, 5 años, un año. Y es muy interesante la forma en la que va manejando estos saltos, principalmente porque va tocando temas que por ahí algunos no son un poco más actuales, como lo es la pandemia. Recordemos esto, ¿no? Esta serie es del año 2019 y maneja en lo que vendría a ser el mundo de la serie una pandemia, si bien no tenían previsto esto del tema de los murciélagos y todo esto que estaría pasando con el coronavirus, sí habla de una pandemia que se origina en el mundo animal y que después nos mantiene a todos encerrados y tomando medidas muy restrictivas y de mucho aislamiento y buscando la vacuna y todas estas situaciones que se van dando con respecto a lo que nos está pasando ahora, todo este tema de la falta de camas, situaciones de una brecha muy grande entre países desarrollados, países no tan desarrollados, con respecto al tema del acceso a la salud. Y después también va a tocar otros temas, ¿no? Como lo es el tema de esto que habíamos visto en la valla, no sé si recuerdan, con el tema del acceso a ciertos puntos de la sociedad. También acá lo maneja más como lo que es la migración, teniendo en cuenta también las palabras de Francisco con respecto a tender puentes, ¿no? Y todas estas situaciones que tienen que ver en gran parte con una situación que Francisco está siguiendo muy de cerca, con el Papa Francisco está siguiendo muy de cerca con el tema de los refugiados y otras olas migratorias que se están dando en Europa. También va a hablar de una, o sea, esta serie también habla de situaciones, ¿no?, que tienen que ver con el transhumanismo, el que ya lo habíamos visto, ¿no?, hace un par de martes con la entrevista que se le hizo, que le hicieron a Leo, y que es muy muy interesante la forma en la que se va manejando esto, que no es con toda esta ciencia ficción que manejan estas películas o estas series, sino que son con cosas por ahí más puntuales con el tema de cómo la tecnología o por ahí los dispositivos se van uniendo y se van haciendo cada vez más como una extensión de nuestro cuerpo, hasta el punto tal de que nuestro propio cuerpo termina siendo nuestro dispositivo, ¿no? O sea, uno de los personajes usa se termina poniendo a disposición de la ciencia para ser para ser su propio teléfono, ¿no? O sea, se usa a sí mismo como teléfono. Y otros tantos temas también que voy a ir tratando, que la verdad que por ahí no quiero aburrirlos con la totalidad de los temas que va manejando. Lo que sí me parece muy interesante es justamente esto, ¿no? La perspectiva que tiene esto, o sea, el punto de vista que va manejando la serie, que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo lo va viviendo una familia. O sea, también vamos a ir viendo esto, ¿no? Los vínculos que se van a ir formando, como siempre, y la verdad es que por ahí esto me apena un poco, me molesta, me hace un poco de agua, el tema de tener que aclarar siempre que hay que desde Radio María y desde el cristianismo en sí se hablamos de un perfil, ¿no?, que debería tener la vida en familia, la pareja, etcétera, y que en esta serie no vendría a ser por ahí algo que sea, ¿no?, como un rol a tener, un modelo a tener en cuenta. Así que bueno, cabe aclarar nuevamente esto y es por ahí esto lo que a mí me pone un poco en esta situación, ¿no?, de lamentarlo, y es que vamos a ver cada vez más y estamos viendo cada vez más que hay que hacer estas aclaraciones en cada vez más ficciones, en cada vez más películas, como si no fuese posible hablar en términos de familia si no es en la transgresión del modelo de familia. Así que bueno, también está como para tenerlo en cuenta, como para reflexionar un poco qué es lo que está mostrando un poco el cine y la televisión con respecto a lo que considera que es una familia. Así que bueno, también lo dejo ahí porque está bueno reflexionarlo y estaría bueno también que haya material, que surjan nuevos contenidos que tengan, ¿no?, que sean propuestos desde el seno de la iglesia, sin ser necesariamente de la iglesia, ¿no?, pero que tengan este modelo como modelo, ¿no?